Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Palabra de hombre. Así es, querido público radioescucha de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hoy, exactamente ese es nuestro programa. Hoy es el eje, digamos, por donde vamos a transcurrir en la conversación de este día. Palabra de hombre. Hoy, martes 5 de mayo del 2020, recordando, ¿por qué no citar público? La muy bella arenga que recordó hoy el presidente tempranito, la arenga que fue dicha en el momento de la batalla de Puebla, hoy que se conmemora ese evento histórico. ¿Y por qué digo que vale la pena escucharlo? Pues porque se tratan de palabras muy emotivas, palabras elocuentes que justamente hacen esa función, una arenga para levantar el espíritu, para convocarnos a enfrentar en aquel momento una batalla tal cual, y en este momento pues también otra batalla en el sentido de la misión que tenemos de transformar la circunstancia por la que estamos atravesando. Entonces decía al inicio, palabra de hombre es lo que hoy trabajaremos con un tema que ya desde ayer planteaba la doctora Heiser, un tema sumamente interesante, y es la mamá en relación con su hijo varón. Vamos a tratar hoy ese tema desde esta perspectiva, desde la palabra de hombre, dándole para ello la bienvenida a mis colegas, primeramente a la doctora Silvia Heiser, directora del Centro de Investigación, y a mis colegas, palabra de hombre, que son Omar Benítez, Misael Montes de Oca, Einar Hernández y Germán López, que soy yo. Entonces, sean ustedes bienvenidos y comencemos ya nuestra conversación al respecto de este tema.
Pues sí, nos encontramos ahora. Ya presentó a todos los hombres, se fijó
Giselle. Sí, doctora.
Sí, doctora. Bueno, pero mire, en términos de cortesía, usted fue la primera, doctora. Primero las damas y además directora del Centro de Investigación.
Claro que sí. Es decir, creo que mi participación sería en ese juego, que no es mi sentir ciertamente, de cómo la mujer puede ahora tener una alerta permanente a no ser excluida por un hombre. ¿Sí? Y que indudablemente como analistas sabemos todo lo que en un momento dado se puede jugar para una mujer en el momento en que ahora sí ya no es una situación de el embarazo, en donde hay toda una incógnita en cuanto que no hay cuerpo. Hay un cuerpo que se desarrolla internamente en el cuerpo de esta mujer, ¿sí? Pero que ahora va a recibir verdaderamente a un ser humano que la ha convertido, por todo este proceso del embarazo y después del nacimiento, la ha convertido de mujer a devenido madre, y que entra en una situación, digamos, muy crítica para la vida emocional de las madres, sobre todo si el hijo es varón. Esa especificidad que indudablemente lo que tenemos que enfrentar ahora, que los discursos es que pretenden, digamos, que no se diga nada al respecto por parte del discurso psicoanalítico, ya que no se diga, ¿sí? Nada en relación a que lo que le ha nacido a la madre es un niño varón. Probablemente ya lo sabe desde que fue a esos estudios que se hacen previos y que puede verse, que ese ser es varón porque tiene un pene y dos testículos, ¿no? Entonces, cómo borrar por el discurso que ya no debemos los psicoanalistas? Así, ¿eh? Así es el mandato. Miren, psicoanalistas retrasados, psicoanalistas anacrónicos, psicoanalistas verdaderamente viejos, decadentes, que todavía siguen haciendo su división absurda en dos sexos, sexo femenino, sexo masculino. Definitivamente ya está, como me decía esta mujer, que ese ya es un discurso cansino.
Cancino.
Ajá. Sí, y la otra palabra no la encuentro ahorita,
Rancio.
pero ¿qué era? Un
Rancio.
discurso rancio, exactamente, cansino y rancio,
Sí.
¿no? Ya hasta huele mal, ya tiene hongo. Entonces, creo que esta es una gran, gran oportunidad de los psicoanalistas en cuanto decir, bueno, ¿qué hacemos, queridos señores de los discursos que nos ponen en esta situación? ¿Sí? ¿Qué hacemos con lo que la mujer en el momento en que va y se hace estos análisis para ver cómo va el desarrollo de su bebé y que pregunta por el sexo y que se puede registrar, ¿sí? Le dicen, ah, pues es un niño. Y ahí el impacto de es un niño, ¿cómo va a alcanzar los discursos ahora que requieren definitivamente borrar esa posibilidad de que ese estudio, cuando la mujer y el padre preguntan, ¿y qué sexo tiene? Es niño. ¿Por qué es niño? Porque tiene un pene y tiene dos testículos. Ah, ok. Y ese es un impacto para la mujer madre. Va a tener un niño varón. Y bueno, ahí como para empezar.
Muy buen comienzo, doctora. Lo pienso desde el hecho mismo, como usted lo señala, de que son aspectos fundamentales que en los discursos que coloquialmente escuchamos, y estoy pensando el discurso de género, que es uno principal que suena mucho en estos días, no toman nunca en consideración eso. Es decir, se trata de el más en la línea de lo conductual, de este llamado al empoderamiento de la mujer, a que ella puede tomar las riendas de su vida en muchos aspectos profesionales, laborales, sentimentales también, por supuesto. También el control en la decisión sobre su cuerpo para incluso tener o no tener un hijo. Pero me queda claro, doctora, que con la introducción que usted va haciendo, se trata de lo que los analistas y lo que el psicoanálisis sí puede y tiene toda vigencia para aportar en estos tiempos, y que es hablar de las sensaciones íntimas de los seres humanos, de cómo la vida íntima de los seres humanos en estos pequeños detalles sigue siendo lo fundamental y lo fundante en la dinámica emocional de los sujetos.
Y que
Y
eso le pertenece a la creación freudiana, al campo freudiano, es decir, a los psicoanalistas. Eso, precisamente de eso nos hacemos cargo. ¿Por qué nos hacemos cargo? Bueno, pues porque la mujer que es madre va y hace un espacio, abre un espacio analítico y habla de esta situación. ¿Cuál situación? Bueno, lo que a mí me produjo el que el primer hijo que yo tuve sea varón y no que el primer hijo que yo tuve sea mujer. Y hablan de eso en la clínica. ¿Qué vamos a
sí.
hacer? Le vamos a decir, ¿sabe qué, güera mina? No, 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 eso ya no lo podemos escuchar los psicoanalistas.
Ah,
Ahora tenemos que escuchar lo que le voy a dar precisamente entrada al doctor Misael. Sí, no, ahora tenemos que escuchar lo que en un congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis en París fue Misael.
sí, las jornadas. De
Ah, en
la escuela de
jornada.
la causa freudiana, sí.
Ah, ok. en unas jornadas de la causa freudiana, ¿sí? Invitaron, a ver, mejor dígalo usted.
Sí, invitaron, tuvieron, uno de los invitados fue me parece que su nombre es Julio Preciado, si no me equivoco. Es un filósofo que ha estado muy activo en todo el desarrollo de las teorías de género, pero tiene un texto muy interesante que se llama el Manifiesto Contrasexual, si no mal recuerdo. Pero él, interpeló a los psicoanalistas en unas jornadas que se llamaban Las Mujeres en Psicoanálisis. Entonces, él justamente estaba señalando, bueno, señaló que al decir mujeres en psicoanálisis es como los psicoanalistas seguimos en el binario, de hombre-mujer, en esa separación, cuando ya estamos en el siglo XXI y ese binarismo ha quedado, muy atrás y todas las categorías que él comienza a criticar tienen que ver con categorías de 1922, 23, ¿no? Y algo que se está buscando, lo que él criticaba, desde la filosofía, por supuesto que los discursos de género se apoyan en la filosofía, no todos, pero bueno, no es ya cualquier cosa decir que ha nacido un hombre o una mujer, porque viene con toda la carga simbólica de qué quiere decir ser un hombre y qué quiere decir ser una mujer. Es decir, aquí estoy hablando de los roles de género, ¿no? De todo lo que en cada sociedad o en cada cultura se le adjudica al papel que de ahora en adelante va a tener ese niño o esa niña, ¿no? Y estaba pensando rápidamente en cómo ahora están estas fiestas para anunciar cuando ya se sabe el sexo de los niños o de las niñas, que se hacen fiestas donde se rompen globos o se anuncian el sexo en la diferencia de colores, ¿no? Y sigue siendo azul para los niños y rosa pastel para las niñas, ¿no? Es decir, como a pesar del empuje de los discursos de género, sigue siendo un gusto ver el color, descubrir el color en esta diferencia. Pero bueno, volviendo a esta intervención de este filósofo, es muy interesante cómo él va desglosando que no nada más hay hombres y mujeres actualmente, ¿no? E incluso dice, bueno, de seguro aquí puede haber analistas que pueden ser, que pudieron haber sido hombres y ahora son mujeres, pero no se atreven a decirlo, ¿no? Porque eso estaría excluido de la escuela de la causa, ¿no? Es decir, ahí critica fuertemente el que el analista, si escucha que hay un analista, vamos a decirlo así, transexual, entonces sería expulsado del quehacer como analista, ¿no? Y va criticando nuevamente este punto que usted tocaba, doctora, el binarismo, ¿no? Hombre-mujer. Eso ya es del siglo pasado y por lo tanto el psicoanálisis ya no está vigente. Pero creo que aquí lo que hay que volver a tocar es que ni la filosofía ni los discursos del género se hacen cargo del sentir, es decir, de las sensaciones que vienen del cuerpo, y que eso tendrá que cada uno decir de qué se trata, ¿no?
Me imagino, por ejemplo, que vayan los padres a estos exámenes, y entonces cuando ellos pregunten, oiga, ¿y qué sexo tiene el bebé, nuestro hijo? ¿Qué sexo tiene? Ah, no, yo ya no le puedo decir qué sexo tiene, porque eso sería verdaderamente caer en un anacronismo, ¿no? Que ya no es vigente. ¿Quién sabe? Exacto. Oiga, pero ¿qué no se puede ver ahí sus genitales? Suponiendo que los padres dijeran, ¿pero cómo? Pero sí tiene unos genitales que lo acompañan y que lo pueden poner del lado de los hombres o del lado de las mujeres. No, eso sí, ya no. Nosotros ya no somos genetistas, digamos, no nos interesa eso de los órganos, eso ya está superado. ya el que nazcan con unos órganos diferentes unos y otros, ya no se toma en consideración. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a recibir? Pues,
pues quién
un
sabe.
hijo. Un hijo que no, por lo pronto, hasta que no entre en el discurso, empezando por los padres y por los médicos y las personas que llevan a cabo este tipo de estudios, hasta que no se edifique no hay sexo, ¿sí? Porque ya se multiplicó en un sinnúmero de expresiones, pues no le podemos decir. Y entonces, bueno, me imagino a la mamá y al papá cuando se van con esos exámenes, ¿verdad? Que acuérdense que ahora se usa que, mira la fotografía ya de tu nieto. Ah, no, 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 no sabemos si es nieto o nieta. Entonces, imagínense la situación de las abuelas, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que no sabes qué es? No, no, eso ya no, mamá. Eso ya definitivamente desapareció, ¿sí? Ahora tenemos que darle lugar a que a lo mejor, pues es, ¿quién sabe?
Ajá.
¿Quién sabe qué es?
O con el lenguaje incluyente, doctora, de la actualidad, le dirían tu niete.
Ahí podemos decir que tienes un nieto, pero sin sexo.
Sí, ahí la pretensión es, bueno, una de las pretensiones es salvaguardar justamente que no se cargue, digámoslo así, bueno, me va a permitir la expresión, que no se cargue a ese ser viviente con toda la, es decir, con todo lo que se va a ser, con todo lo que tiene que ser un rol de género para el hombre o para la mujer y que puede aplastar, que puede perturbar lo que ese niño o esa niña van a decidir a lo largo de su vida, ¿no? Sino que se está buscando crear justamente algo neutro que no pase por la diferencia sexual orgánica, sino que eso sea algo que, pues, a ver qué decide ese ser. A ver qué experiencia es la que va a decir después, es decir, en experiencia me refiero a si se va a nombrar hombre, mujer, o no sabemos, pero es como tratar de salvaguardar eso.
Claro, pero indudablemente, pero mientras tanto, por lo pronto, ¿sí? Yo estoy como madre ante una situación que no podría yo significar.
Exacto.
Que tendría, digamos, un vacío de significación. Porque, oye, ¿y qué tal? ¿Cómo está tu hijo? Bueno, ahí sí lo genérico, ¿no? Sí, tu hijo. Ajá. Y chin, mano, ¿y ahora cómo lo visto? Pues de blanco, ¿no? Para no perturbar.
Ajá.
Sí. Bueno, ¿qué más se les
esto,
ocurre?
Esto que va desarrollando, doctora, y que introduce como un punto inicial, ¿no? Del impacto de esa mujer al recibir a ese ser, y que es un varón, el impacto que crea en ella, y esto que van desarrollando de los discursos, y que Misa mencionaba como procurar que el impacto no llegue, justamente creo que de eso se tratan los discursos de ahora, de hacer un lado, de desechar, de quitar la experiencia del impacto, que es propia del ser humano, que usted introduce muy bien, y que solo el psicoanálisis se ha hecho cargo, en este caso Freud, de que justamente la experiencia humana es del orden del impacto. Algo provoca, algo crea, abre un vacío, y de eso el sujeto, en este caso la madre, va a tener que llenar de contenido, pero que solo de eso se puede hacer cargo el psicoanálisis, y se ha hecho el cargo el psicoanálisis, y que más bien los discursos corren por borrar ese impacto de mantener al sujeto en una situación de no seas tocado por nada, no seas vivenciado por nada, no seas alterado por nada, y más bien hay que correr en la tranquilidad de los discursos. Y creo que de lo que desde ayer, o desde más bien desde siempre en estos programas introdujo, pero que ayer señaló muy bien con el trabajo de las colegas, es justamente no entrar a la teoría y hablar de esto que es impactante, que es del orden de dejar una huella en el ser humano.
Pues sí, pero yo me imagino, ¿cómo podrían ser ordenadas esas afectividades y ahora trastocadas por el discurso y por los discursos, trastocada la afectividad de la madre, ajá, en cuanto que tiene que estar en una espera y por lo tanto a la hora que toca los genitales de su hijo, cuando lo cambia, cuando le cambia el pañal, cuando lo baña, todo eso, tiene que estarse diciendo, es neutro, es neutro, es neutro. Es neutro, es neutro. No lo vayas a atropellar, es neutro, es neutro. No tienes ningún derecho a decirle que es niño, es neutro, es neutro. Tenemos que esperar a que tú en esta neutralidad respetosísima, pero de un respeto increíble, ajá, tú te insertes en el mundo de lo neutro, y entonces de esta transmisión que yo te voy a hacer emocional de que eres neutro para mí, ajá, ¿sí? Tú te vas a introducir al mundo, pues, inmediatamente agarrado del discurso. Y le vamos a decir, tú puedes decidir lo que quieras ser, ¿eh? ¿Sí? Hombre, mujer, quimera, trans, queer, lo que quieras. Hay todo este menú.
De hecho, doctora...
Y digamos, en el Inter, los padres tienen que ponerle un nombre neutro.
Sí, sí, solo para nada más, para completar un poco. Es decir, lo que les estaba comunicando de esta intervención. Finalmente, de fondo, lo que se está buscando, o la pretensión, es desmantelar todos los recursos, sí de discurso, pero también de poder que se le adjudican a la estructura del patriarcado, ¿no? Entonces, también la designación del sexo, hombre-mujer, o esta separación, se analiza, es decir, desde la filosofía y los discursos de género, como un aparato de poder, en el que el psicoanálisis también participó, que esa es una de las críticas, ¿no? Es decir, que en esta separación hombre-mujer, actividad y pasividad, ya hay una, ¿cómo lo nombran? Como una pretensión de manipular la experiencia más profunda del sujeto, ¿no? Pero esto que les digo es, digamos, a nivel de discurso, pero no dicen de qué manera puede una persona hablar, de qué le está pasando, incluso si llega a tal análisis de, pues me doy cuenta de que el patriarcado me oprime mis experiencias o las experiencias con mi cuerpo, ¿no? No, vaya, de eso casi no se escribe, ¿no? Hay talleres donde se... o lugares donde se, bueno, prácticas en la psicología o en la filosofía, que es tratar de dar cuenta de esa experiencia, o que se abren espacios donde una persona puede narrar cómo fue la experiencia, o cómo ha sido la experiencia con su sexo, pero se quedan, bueno, esto se los comento porque se quedan a un nivel de discurso consciente, es decir, del discurso del yo, es lo que les quería decir, ¿no?
Y déjenme, por favor, compartir una rápidamente porque tiene que ver con esto. Tenemos una pregunta de un radio escucha de Juan Pablo Lozano y nos pregunta, ¿cómo se sexúa un sujeto desde el psicoanálisis? Y conjuntamente hace esta otra pregunta, ¿qué es la diferencia de sexos entonces?
El silencio.
Ay, silencio porque están esperando que yo participe. No, señores.
Bueno, pues justamente estamos, digamos, en el punto de la experiencia, ¿no? Es decir, para comenzar a dar una respuesta, yo diría que la experiencia con el cuerpo y con las sensaciones Antes incluso es que, bueno, se va a enlazar, por supuesto, a todo lo que en lo social va a circular como la diferencia entre hombres y mujeres, pero creo que en lo más íntimo cada uno va construyendo si es o no es de uno u otro sexo, ¿no? Pero bueno, yo le podría decir que comienza desde las sensaciones y de la experiencia en el descubrimiento con su cuerpo, es decir, desde mirarlo, ¿no?
Sí, claro. Y hay algo que a mí me parece muy importante de la pregunta, que es justamente que en el psicoanálisis no podemos hablar como de una sexuación como tal, porque siempre es un conflicto en el sujeto la cuestión de su sexualidad y de qué sexo o a qué sexo pertenece. Entonces, bueno, eso.
Pero creo que sí, pero creo que sí.
creo que la pregunta nos lleva al cómo
Sí,
es,
sí.
y bueno, nosotros sí lo sabemos del cómo, después de lo que dice nuestro colega Omar, claro que sabemos el cómo, y él ha
Claro.
puntualizado definitivamente que es un conflicto, y que ese conflicto, por vía de mientras, es bastante atemperado cuando él al menos puede decir que es hombre o puede decir que es mujer, pero no que lo empujen a una neutralidad, ¿sí? En donde definitivamente se le abandona a un vacío o se le rellena ese vacío con las propuestas, digamos, de los discursos actuales y sobre todo como una persecución a que el poder, ¿sí?, ha dañado a la humanidad entera. Yo no creo definitivamente eso. Tendríamos que discutir, bueno, qué idea de poder es la que se tiene que tener precisamente para una posibilidad de organización y de ordenamiento social. Lo que me llama la atención es que este filósofo ha hecho estudios sociológicos, y no va a ser la sociología, porque la sociología únicamente está en la superficie de lo racional. Y si nosotros vemos cuál fue la revolución freudiana en relación a la filosofía, ¿sí? Recordemos lo que dice Freud, ¿no? Que esa creencia de la racionalidad queda trastocada por la experiencia de la dinámica psíquica, que puede ser, digamos, por el sueño, por el síntoma, por los actos fallidos, en fin, etcétera, y que definitivamente queda cuestionada esa razón, esa racionalización o esa razón o esa posibilidad de que todos nuestros actos serían razonables. Y los sociólogos están en ese nivel. No están en el nivel, digamos, de lo que trabaja o trata el psicoanalista. Y entonces, si es un ejercicio de poder, todo lo que ha sido el malestar del patriarcado, del famoso patriarcado, pues es que definitivamente fue necesario.
Además, doctora, retomando la pregunta de la escucha de cómo se sexúa, habría que decir que justamente no hay posibilidades de sexuación, de sexuar, sin la inclusión del poder. Es decir, no es posible dejarlo fuera porque, claro, él me gustó mucho su pregunta porque no dice, bueno, cómo se identifica desde el psicoanálisis con un género o con otro, ¿no? Él hace una pregunta muy precisa, ¿cómo se sexúa el ser humano desde el psicoanálisis? Y retomando lo que estaba trabajando Misa, es justamente, y es el fundamento que usted introdujo en este programa, es la sexuación va a advenir en el ser humano justamente por un impacto. Lo que retomó del doctor Misa es que justamente nacemos con un cuerpo, con una anatomía, y eso va a tener un impacto en ese sujeto en el sentido de tengo o no tengo algo.
Por un lado, pero por otro lado, ¿sí? ¿Cómo va en una neutralidad, cómo va a pasar en este caso los padres y después los niños, ¿sí? ¿Cómo van a pasar al lenguaje las sensaciones cuando viene el desarrollo de todo el juego que tiene con sus genitales?
Claro.
No lo puede mantener en una neutralidad. Los padres ahí tendrían que intervenir diciendo, eres neutro, ¿eh? Eres neutro y eres neutro y eres neutro. Esas sensaciones del jugueteo con tus órganos que te producen sensaciones de todo tipo, para no caer, digamos, en palabras que ahora están sancionadas, ¿no? Simplemente sensaciones. Bueno, ¿y cómo las introduzco precisamente en lo social a través del lenguaje? ¿Cómo tendría yo que usar ahí el lenguaje para introducir mis sensaciones?
No, pues vaya reto, o sea, justamente ahí es donde las propuestas, estas propuestas sociológicas o filosóficas no alcanzan. Porque también, como decía hace un momento nuestro colega Omar, es decir, el impacto de la sexualidad, el impacto que la sexualidad genera en los seres humanos, vaya, ese impacto nos pone en la situación de vérnosla con algo con lo que en sentido estricto no podemos nombrar. Es decir, no hay como tal una palabra o la palabra específica para nombrar ese impacto y ese universo de sensaciones. Eso nos lleva también, y lo sabemos, a la creación por todos los sujetos, por cada sujeto, a la creación y creación vía la fantasía de cómo se las va a arreglar para poder nombrar eso que siente.
Sí, estaba yo aquí pensando en la formación de Paul B. ¿qué? Preciado, ¿sí? Dice, filósofo, coma, arte, escritor. La línea de su trabajo es sobre las políticas del cuerpo, el género y la sexualidad. ¿Sí? Estudió en la Universidad de ¿qué dice aquí? ¿Eso qué es?
Princeton.
Ah, de Princeton. Y en la nueva escuela social, ¿qué es esto? De investigación de Nueva York. Más adelante se traslada a París, donde participa en los seminarios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y colaborador en la que dice aquí. ¿En la
La
qué?
emergencia de
¿En la
la teoría
emergencia
queer,
de la qué?
teoría queer.
Ah, y bueno, de altos estudios en ciencias sociales y, ¿qué es esto? Y
Colaborador.
colaborador en la emergencia de la teoría queer en Francia. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué hacemos mientras tanto con este ser humano, que juega con sus genitales y tiene sensaciones? Es decir, no sé si se dan cuenta lo distante, lo alejado que está, en este caso, la justificación de introducir en lo social, sí, las teorías queer, pero nosotros vamos a esto. El niño no nace queer.
Exactamente.
¿Sí? Y la mamá no está diciendo, ah, sí, aquí tengo un hijo queer.
Sí, ¿no?
Ni el papá tampoco. Entonces, volviendo, digamos, a la pregunta de ¿quién? Juan Pablo Lozano, en donde él dice, bueno, ¿cómo se produce psíquicamente hablando? La sexuación, que ya no dependa de tener sensaciones con los órganos genitales, sino que eso va a tener una representación en lo psíquico, va a tener, digamos, una experiencia trasladada a lo psíquico. ¿Qué van a hacer los sociólogos con lo psíquico?
Exacto.
Lo van a llevar, digamos, a arrinconarlo, ajá, a descalificarlo, y bueno, tendríamos lo otro, es también analizar que este asunto tan grave del poder y de acusar a todo el mundo porque tenga poder. Ahora sí que podríamos hacer una marcha que diga prohibido el poder.
Exacto.
Todo poder tiene que ver con el patriarcado. Es el único poder que tenemos que enunciar, que es malo, perverso, tirano, destructivo.
Bueno, si me permiten, aprovechemos ahorita este momento para hacer una pequeña pausa, un pequeño corte musical, convocando a nuestro público, como lo hemos hecho, a que se pongan en contacto con nosotros, el contacto no sea de cualquier forma ni de cualquier manera. Sepan, público querido, que contamos con la atención clínica. Y para ello es para lo que fundamentalmente hacemos la convocatoria en específico, del conocimiento de nuestros teléfonos. En cualquier momento que cualquiera de ustedes lo pueda requerir o algún conocido de ustedes, dada la circunstancia actual, tenga el deseo de ser escuchado por un analista, despertado mucho por la situación en la que estamos, cuenta con ello. Los teléfonos para la atención clínica son, en la Ciudad de México, el 5680-7686, en Pachuca, el 771-199-5618, en Zacatecas, el 492-92-553-74, y en Francia, el teléfono es 0663-0191-62. Y por favor también estar muy, muy claros, muy conscientes de que nos encuentran nuestra estación de radio en www.freudianaradio.com para escucharnos en vivo y escuchar emisiones anteriores, así como en Facebook y YouTube como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Volvemos en un momento. Muy bien, regresamos entonces. Comentemos, por favor, algunos de los comentarios que ya tenemos de nuestro público. Chávez García Jaime nos dice, hay un deseo a priori de la madre como del padre de si su hijo devienen varón y o mujer, porque siempre hubo ese futuro anterior. Otra pregunta es de Graciela Gutiérrez. Pues un comentario dice, lo que dice la doctora Heiser de que la verdad está en la experiencia me reconecta. Y quisiera comentar algo, que el discurso de género hace que las mujeres no puedan vincular con los hombres y es justamente el vínculo con alguien es el que hace que puedas hablar por ti mismo y te das cuenta que el discurso o pensamiento del otro te queda corto porque eres tú la que te descubres inclinada a hacer otra cosa. Y pienso que el discurso de género pretende resguardar lo que permitiría encontrarte a ti con respecto del otro. Un saludo enorme a todos ustedes porque vaya que sí han sido un oasis, al menos para mí. Tenemos también de parte de Roque Pérez un saludo, nos dice buena tarde desde Mérida, Yucatán. También tenemos el comentario de... esta es una pregunta de Ciania RM. Y la pregunta es, entonces, ¿hay que igualar porque si eres diferente no te voy a respetar? ¿Es eso? Otro comentario de Yvette Peval. Culturalmente, para algunas familias se sigue teniendo preferencia en que el primer hijo sea varón, porque se convierte en el heredero del apellido, además de representar virilidad en algunos casos para el padre. En mi caso tengo dos hijas. Con la primera sí hubo una demanda del padre. Con la segunda fue demanda de la familia. Y como si dependiera de mí, yo en ambos casos quería que fuera niña. Pienso que ser mujer o ser hombre es una construcción psíquica. Y nada más, son los comentarios que tenemos.
Bueno, muy bien, pues como siempre, el programa va tocando aquellas cosas que definitivamente nos ponen a pensar, ¿sí? Y que lo que es muy importante en estos programas no es decir que tenemos la y las respuestas, sino que nos aproximamos a las situaciones de lo que los discursos, como hay ahí, digamos, algunos comentarios, que los discursos pueden producir verdaderamente situaciones de sufrimiento de los cuales no se van a hacer cargo nadie. Nadie. Porque va a dejar, digamos, estos discursos van a dejar a los sujetos en una soledad. Hay alguien que decía, bueno, es con el otro con el cual puedo construirme. ¿Sí? Y dejan al ser humano en una soledad y en un vacío atroz. Entonces, no podemos los psicoanalistas no darnos cuenta de las atrocidades que esto va ya y que ya está produciendo. Y que yo me pregunto, bueno, este Paul, porque es... Se llama Paul. Creo que usted lo nombró de otra manera, ¿no?
Sí, doctora.
Le dije Julio Preciado. Siempre me ocurre lo es. No, pues lo trato de músico mexicano.
Yo creo que por eso habla así, porque es Julio Preciado.
Pero pues yo creo que no fue ingenuo el asunto.
No, claro que no.
No lo podemos tratar ahorita más que como broma, ¿sí? ¿Quién recogería su equívoco? ¿Sí? Ciertamente este filósofo Paul B. Preciado, no podía recogerlo, no podría recogerlo, ¿sí? Estaríamos, digamos, en los principios de las discusiones con Freud.
Sí, nada más ahí para decir que la filosofía en eso no puede decir nada, no se ha podido recuperar del golpe que le dio el nacimiento del psicoanálisis, ¿no? No podrá. Es decir, en cuanto a que no puede encubrir nuevamente por el discurso de la razón este tipo de equívocos que tienen que ver con... Pues así puedo pensar rápidamente con él. Pues sí, un poco de desprecio, ¿no? Hacia...
¿Un poco de qué?
Me causa un poco de aversión. Es decir, ¿por qué? Porque Paul...
No, ¿Sabe qué, Misael? ¿Sabe qué es genial? Abra cadabra por medio del lenguaje, por medio del discurso, lo convirtió de filósofo en músico.
Sí,
cantante.
En algo que fuera más agradable para mí.
Sí, definitivamente. Siga,
Sí,
siga, siga con lo que estamos
sí.
diciendo.
Este.
Que la filosofía no se ha repuesto del golpazo que por cierto no era la intención de Freud, ¿eh? Porque no estaba en disputa con la filosofía.
No, y siempre lo puntualizaba, no se trata de que el psicoanálisis sea una cosmovisión, ni una filosofía, ni nada de eso, ¿no? Más bien, creo que lo que puntualizaba era que la filosofía podría tomar en cuenta los descubrimientos analíticos y abrirse, ¿no? Es decir, para sus investigaciones, sus propuestas, pero la sexualidad y que no fuera, bueno, la sexualidad infantil principalmente y que no fuera un discurso de la razón o que no, la razón no fuera lo principal que dominara, creo que son dos cosas que puedo pensar ahorita que la filosofía no podrá, no es su campo, vaya. No es su campo
Sobre
de.
todo, sí, perdón, sobre todo la filosofía siempre apunta a una completud. Y recuerdo cómo muy bien lo decía Freud, el psicoanálisis no es una ciencia, no es una religión, no es una filosofía, no es una cosmovisión. Sí lo sería si pretende completar lo que a él le falta con estos discursos, ¿no? Y la filosofía apunta siempre a esa completud, a ese llegar a un decir último, podríamos decir a decir la cosa en sí, a nombrar la cosa en sí, y cerrar en este caso la posibilidad de lo que al sujeto lo toca y lo impacta.
Y me parece que en lo que la doctora también ha estado insistiendo, yo así lo pienso al menos, es dejar en claro para nuestro público cómo el campo, nuestro campo y el campo por el cual, por supuesto, que sacamos las garras y defendemos con toda pasión, es el campo construido a partir de la experiencia clínica. Es porque el psicoanálisis en su creación, desde su creación misma, es la clínica, es la experiencia clínica. Y cómo desde ahí, claro que tiene la posibilidad de haber ido creando aportes de enorme valía a toda la cultura, a toda la humanidad. Pero pensaba yo, por el decir de la doctora, que permanentemente a donde nosotros nos remitimos, y es también por lo cual lo transmitimos de esta manera hacia el público, es en una sensibilización que todo esto viene desde lo que el analista escuchamos en clínica, de cómo recibimos exactamente el sentir de la vida emocional de las personas. Me hizo recordar, por ejemplo, cómo en relación al tema de hoy, la mamá en relación con su hijo varón, hace muy poco recibo a una paciente, una mujer joven, tiene, si no mal recuerdo, más o menos 28 años, y entonces hablando. Ella hablaba de una situación que la tiene muy conmovida porque no sabe lo que dices, no sabe cómo, tal cual, cómo llevarse con su hijo y cómo tratar a su hijo, un pequeño de, en este momento, 2 años, porque lo que muy claramente dice, que ella estaba muy bien con su primera hija. Y tal cual dice, no quería, ella no deseaba, en ese momento tener otro hijo. Entonces, la expresión que dice, que me parece muy importante para nombrar la relación con su hija, dice, éramos solo ella y yo. Y entonces, de lo que va hablando en análisis es de lo perturbador que ha sido para ella la llegada, la existencia de este segundo hijo, el varón. Entonces, con esto reiteraba cómo lo que nosotros queremos transmitir y siempre desde dónde es desde el universo de la experiencia clínica.
Por supuesto, y que es el único espacio donde la mujer madre, ¿sí?, puede expresar precisamente el conflicto que ningún sociólogo puede, ni ningún filósofo puede hacerse cargo específicamente de ese conflicto, porque además ese conflicto es un acto social, indudablemente que acontece en un acto social, porque se inscribe en lo social, pero en donde lo que ella dice, ¿sí?, no puede ser ni escuchado ni resuelto por la sociología y por la filosofía. Uh-huh. Imposible, imposible. Entonces, en relación, digamos, a la pretensión de este filósofo de presentarse en las jornadas con esta cuestión de que probablemente no podría haber un transexual, un psicoanalista transexual, ¿sí?, dentro de la sala, ajá, pues había que simplemente contestarle, no, sí, cómo no, todos los que estamos aquí somos transexuales. ¿Por qué? Pues porque definitivamente lo podemos hacer, podemos integrarnos en el discurso de esa manera. Y bueno, yo quería puntualizar también otra cosa, porque mañana es el cumpleaños, bueno, el cumpleaños, mañana es el nacimiento de Freud, ajá, o sea, es el cumpleaños de Freud.
Ajá, exacto.
Hay que hacerle su pastel y sus, que hace tiempo en un, en un programa de televisión, ¿sí?, surgió también esta discusión de que como Freud era hombre, no podía más que de una manera totalmente sesgada hablar de la mujer, ¿no? Bueno, y entonces, pues con estos discursos podríamos decirles, ¿y cómo están seguros de que Freud era hombre?
Exacto.
¿Qué les daría esa seguridad? No me digan que el pene y los testículos de Freud, porque eso pues ya no se vale. Entonces, por eso, digamos, es importante que este programa se llame Palabra de Hombre. ¿Sí? Porque ¿desde dónde puede hablar un ser asexuado? Pues desde lo que él diga, ¿sí?, en ese momento, lo que él es. Y podemos pensar que Freud nos los dijo íntimamente y no quiere que lo hagamos público, pero él no era hombre. Sí, en el juego, digamos, así del lenguaje, ajá, del discurso, de los lenguajes, pues podemos jugar a la matatena y a ver, alcánzame si puedes, ¿no?
Exactamente.
Es decir, sin querer descalificar lo que este filósofo pretende, ¿sí? Porque en su currículum dice que su primer libro es Manifiesto, ¿qué dice? ¿Contrasocial?
Contrasexual.
Ah, Manifiesto Contrasexual, que aparece en Anagrama, y que reflexionaba acerca de la construcción de la subjetividad y la sexualidad. Está muy bien en su campo. De la construcción, sí, está muy bien en su campo. Ajá. Lo que hay en nuestro campo es, no hay posibilidad de llegar a una construcción ni subjetiva ni sexual, porque definitivamente todo radica en la contingencia, ¿sí? Y todo radica en la particularidad, en la originalidad de cada uno. Por eso nosotros trabajamos, escuchamos caso por caso. No somos sociólogos.
Sí, bueno, y también creo que ahí me voy a permitir decir algo. Un analista no puede estar a la casa de los estándares, es decir, en su clínica, ¿no? No puede estar buscando que se repita aquello que él ha leído en la teoría, ¿no? Y creo que eso es algo que también se está criticando en esta intervención de este filósofo, ¿no? Y de otros. ¿Sí? Es decir, hablan como si los analistas estuviéramos a la casa de esos estándares, de ese binarismo, cuando en la experiencia clínica, es decir, la escucha no es desde ahí, vaya, porque cuando una persona habla, hasta él o ella va, quien sea, va, digamos, hablando, y claro que su lenguaje y su decir pasa por todas las palabras de uso común podemos decirlo, es lo que me va a permitir decir, pasa por los estándares, hasta que llega a un punto donde no hay palabra y no puede decir lo que siente y lo que pasa. Es decir, cómo está. Hay experiencias que están fuera de la palabra, sí, bueno, principalmente de los estándares de la palabra, y que solo eso es lo que se puede escuchar en la clínica, es decir, es lo que recoge un analista. Esos espacios, digamos, en blanco, ¿no? Es decir, donde la persona tiene que relanzar a ver cómo lo digo, porque lo quiero decir, porque esto me es insoportable, pero ya lo tengo, lo quiero decir, ¿no? Y creo que es otro aspecto importante, al menos que yo quería puntualizar, de cómo si hay un es decir, creo que otro aspecto de esto que critica el filósofo es que efectivamente entonces hay psicoanalistas que están, digamos, aplicando los estándares teóricos, es decir, conceptuales, y que ya se hicieron fama, ¿no?
No, indudablemente que sí, en la vía del Señor no podemos garantizar más que hay de
Exacto.
todo. Sí, eso sí, podemos garantizar algo, que hay tutti, hay sí. Psicoanalistas canallas, sí, hay psicoanalistas homosexuales, sí, hay psicoanalistas queer, sí, hay todito, todititititito eso. El filósofo es el que cree que porque está ahí en las jornadas, pues no sé, de la, no sé qué escuela, ¿cuáles eran las jornadas de qué escuela?
Escuela de
la causa freudiana.
Ah, en París, ok. Que él es el primer engañado en cuanto que se va en la finta de que porque se ha dicho que está en las jornadas de la escuela de la causa freudiana, ¿sí? Y porque nuestra religión nos permite creer nada más en dos sexos, él presentaría el inicio de su discurso de esa manera. El primer engañado es él, porque él es el que cree, ¿sí?, que todos los que están ahí hacen un estándar de todos los que están ahí, solamente creen en la religión de los dos sexos. Ajá. Y entonces dice, bueno, son ustedes los que han sido responsables de todas las tragedias que produce, digamos, el patriarcado, porque ustedes un día hicieron un paso respaldando ese poder. Y sigue engañado, porque nos adjudica lo que él supone. Ahora, un psicoanalista en el campo, digamos, de la sociología, jamás se permitiría hablar en tengo la verdad de ustedes. Y este filósofo, sí.
Sí.
Pero jamás un psicoanalista llegaría a un campo de los sociólogos, ¿sí?, a decir, soy un hombre de acción. ¿Sí? Un superhombre, porque soy psicoanalista, y entonces les vengo a decir, bola de macuarros ustedes, sociólogos, ajá, enajenados con los discursos. Porque les supongo y les imputo, ¿sí?, una verdad que yo poseo sobre ustedes. ¿En cuanto a qué? En cuanto a su decir. Bueno, lo que decía usted, Misael, es que en la clínica no sucede así. El sujeto llega a plantear con mucho cuidado y después de, pues, mucho tiempo en análisis, dudas que tiene al respecto de si es mujer o no lo es, si es hombre o no lo es. Y se llega a plantear, sí, por supuesto que sí. Yo ayer, precisamente con mis colegas, en el programa de ayer, entramos y yo les decía, bueno, yo quiero preguntarles si ustedes son mujeres o no. Y entonces, lo que fue genial es que se quedaron en silencio. Quiere decir que en ese momento, ay, pues ya sabemos lo que sucede, ¿no? Ah, carajo, pues lo primero que decía es que no lo sé. Y después inmediatamente el yo se repone de semejante fregadazo, ¿sí? Y dice, bueno, ya al final, porque no quisieron contestar durante el programa. Entonces yo les dije, no, 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 no se escapen. ¿Son o no son mujeres? Y entonces Tere, muy linda, dice, bueno, pues creo que estas cosas que yo he hecho en mi vida, en fin, etcétera, pues sí he devenido mujer. Y Marlene, después de que oyó a la otra, dijo, ay, sí, ya conocemos cómo somos los seres humanos. Ya que la otra habló, dice, no, bueno, yo sí. Y bueno, me tocaba a mí hablar de que he sido en el sentido del seno familiar en donde la mujer tenía un lugar destacado, privilegiado y nunca degradante y nunca vituperado y nunca desechable, ¿no? Sí. Contaba yo que pues había un tío que nos decía, niñas, váyanse a la biblioteca porque no hay nada más aburrido que una mujer que solamente hable de metate y de molcajete, de ajos y cebollas. Y sin embargo, pues todas fuimos educadas a poder hacer una buena salsa asada, molcajeteada. Porque eso no perturba con que uno tenga, ¿sí? Mientras hace la salsa, a un lado, una conferencia, pues, de Lacan o de Freud, ¿no? O de quien sea. No estorba.
Exactamente. Aprovechemos ahorita, por favor, para hacer otro corte musical, convocando a nuestro público que nos comparta con todos sus conocidos, con su familia, comparta la existencia de este espacio de conversación. Dígale, por favor, a todo aquel que conoce que estamos en www.freudianaradio.com, pueden escucharnos en vivo y escuchar las emisiones anteriores, y que compartan, por supuesto, la posibilidad de que cuentan con nosotros en la posibilidad de recibir una atención clínica, una atención de en este momento de estabilización, poder hacer una estabilización de manera telefónica. Eso es posible a través del 5680-7686 en la Ciudad de México, el 771-199-5618 en Pachuca, en Zacatecas es el 492-92-553-74. Y también la posibilidad en Francia con la doctora Adriana Lozano en el teléfono 06 63 01 91 62. Volvemos después de un corte musical. Ok, regresamos. Les comparto comentarios de nuestro público. Dulce María MM dice, buenísimo programa. Saludos en especial al profe Misael. Y tenemos también un comentario de Nanrel Hernández García. Creo que todo va con la educación que uno va teniendo en casa y lo que va uno viviendo y viendo en la calle durante nuestra vida. En mi caso, soy la única mujer y tengo 3 hermanos. Soy la tercera de 4 hijos. Y mi sueño era que mi primer hijo fuera varón. Y lo es, mi primer hijo es un varón. Y desde que yo quedé embarazada siempre supe que era niño, aún sin darme un diagnóstico por ginecólogo. ¿Por qué quise que mi primer bebé fuera hombre? Porque siempre he pensado que el hombre sufre menos que la mujer en muchas cosas. El hombre de alguna forma es el sexo fuerte. Si bien es cierto que hoy en día el ácido y maltrato se da en ambos sexos, la mujer es quien sufre más. Y en el caso de mi esposo, él prefería que fuera una niña. Aun cuando el ginecólogo nos dijo que era un varón, él lo dudó porque argumentaba que podía equivocarse en su diagnóstico. Y mi segundo bebé es una niña. Tengo los dos polos, el yin y el yang, el sexo débil y fuerte, el sol y la luna. Y puedo decir que mi hija es más arriesgada y mi hijo es más meticuloso. Lo piensa más para hacer las cosas. Mi hija no se fija si puede, lo hace. Y un último comentario de Jacqueline Pacheco nos dice, así es, yo hago así mis quehaceres, escuchándolos u otras conferencias online. Saludos.
De veras, es que hay, como usted dice siempre al principio, ¿no? Público querido, nuestros radioescuchas queridos, sí. Indudablemente que sí. Todo esto que son tan generosos de comunicarnos, ¿no? Y que no lo neguemos, el psicoanalista vive de esa palabra pura, de ese decir, de hablar del conflicto, de hablar del trauma, de hablar del sufrimiento, de hablar de la felicidad, de hablar de los estragos, de hablar de todo aquello que ciertamente no hay ningún otro espacio en donde pueda darse todo eso. Mil gracias por los comentarios, realmente son bellísimos, bellísimos, todos, todos. Vamos a hacer una recopilación de los comentarios que ha habido desde el primer programa, porque definitivamente esto es un testimonio de cómo en una conversación con psicoanalistas el público se manifiesta así, con esa frescura de lo que acontece en su vida cotidiana, ¿sí? Inclusive había un comentario por ahí que me gustaría recuperar que dice, bueno, entonces, ¿qué? La igualdad, algo así, no sé si lo podemos recuperar, Germán.
Sí, claro, ahorita se lo digo, doctora, deme un momentito. Ahorita se lo digo, ¿cuál es? Era una pregunta de Sania RM, perdón, y dice, entonces, ¿hay que igualar porque si eres diferente no te voy a respetar? ¿Es eso?
A mí me parece que ya con eso solo podríamos, para poder, ¿sí?, crear una respuesta. Tendríamos que hacer pues varios programas, ¿sí o no?
Uy, sí. Sí, doctora, como ayer comentábamos en la emisión del programa de ayer con las 3 mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana. Y se acuerda, doctora, por una intervención también del público donde esta persona introducía el concepto del fantasma y usted puntualizó, bueno, digamos, hacer una explicación pues lo más así formalmente a través de este medio, decía usted, bueno, cuando menos unas 5 horas podríamos llevarnos de trabajo para hacer el desarrollo de un solo concepto de una manera formal. Pero no bien, doctora, siguió la emisión, seguimos la conversación, que nos dimos cuenta y dijimos, no, bueno, 5 horas, para hacerlo más o menos adecuadamente, 5 o 6 meses nos llevaríamos para llevar a cabo un desarrollo formal, serio, como se merece el decir de cada uno de nuestros radioescuchas.
Sí, por eso creo que nosotros Nosotros sabemos de la importancia de la condensación en este comentario. ¿Lo quiere poder volver a repetir, Germán?
Claro que sí. Deme un segundito, ahorita se lo digo de vuelta. Quedamos, es de Sanya, aquí está. Sanya RM. Entonces, ¿hay que igualar porque si eres diferente no te voy a respetar? ¿Es eso?
Y justamente lo que el psicoanálisis sabe desde ya, desde Freud, ¿sí? Que no hay posibilidad de complementariedad sexual. No hay un hombre para una mujer y no hay una mujer para un hombre. Justamente vivimos en esa experiencia de la descompletud en la dinámica, digamos, sexual. Por eso, el hecho de que haya estas operaciones en donde hay una demanda, ¿sí? Desde algo muy profundo, como para operarse y transformar el cuerpo. ¿Por qué? Porque muchas veces el cuerpo, ¿sí? Es insoportable. Es insoportable. Y que haya ahí un pedido, ¿sí? De un grito de no soporto este cuerpo como lo tengo y como nací. Entonces, pues la ciencia ahí por lo menos recoge y respalda, no con mucha ética, pero sí recoge y respalda estas transformaciones físicas, ¿sí? Y indudablemente lo que recoge el analista es todo lo que el analista sabe al respecto de lo insoportable que puede resultarnos el cuerpo, no solamente cuando tenemos genitales que no nos vienen bien, sino también cuando enfermamos. No es precisamente lo que estamos padeciendo ahora corporalmente, la presencia de este virus mortal. Entonces, siempre el cuerpo, por eso cuando hablamos nosotros del cuerpo, no lo hablamos desde lo orgánico, sino lo consideramos un cuerpo que tiene la posibilidad de darle soporte de una o de otra manera a lo psíquico, porque es ahí donde se va a expresar. Pero que estas transformaciones no son sin dolor, no son sin esa experiencia de sufrimiento de he nacido con un cuerpo que me pesa, con un cuerpo que me determina en un sufrimiento atroz. Y qué bueno que la ciencia participe, pero la ciencia es, digamos, opaca en cuanto a las consecuencias de esa transformación. Porque sabemos, digamos, que aunque se dan estas transformaciones, el conflicto sigue. Ya transformé el cuerpo y, sin embargo, hay algo en donde ahora me sigue pesando el cuerpo porque yo no me encuentro a mí mismo, mí misma, ¿sí? En la transformación que hicieron la cirugía. Entonces, el conflicto sigue. ¿Me explico? Esto es con un intento de decir que la... que no pretendemos una igualdad en nuestro discurso. Es imposible, es imposible. ¿Sí? Podemos tener, digamos, a una persona de 50 años y que en esa confianza de apertura de su sufrimiento nos diga, yo nunca me he sentido mujer, pero jamás lo he dicho, porque no tiene posibilidad de que esto dicho, ¿sí?, tenga lugar. Pero aquí lo puedo decir, aquí me puedo desahogar de lo que durante 50 años he tenido que soportar. Y no sé por qué no lo soporto, pero la realidad es que yo traigo al análisis que yo no soporto ser mujer, aunque he funcionado como mujer durante 50 años. Y ciertamente no le va a uno a sacar el menú, ¿verdad? De bueno, ¿qué le gustaría hacer? Sí. Por eso no se preocupe, tenemos aquí, digamos, la mercancía, ¿no? Sí, la convertimos en posibilidad de consumir la mercancía de la oferta sexual. Mire, le podemos hacer una operación, le podemos. Escoja. Ciertamente, ¿no? El psicoanalista, ¿sí? Escucha precisamente ese sufrimiento y sí sabe qué hacer con ese sufrimiento. Entonces, bueno, nada más para ampliar, entonces no te quiero porque ahí hay una... Ahí, si se fijan... A ver, vuélvelo a decir, Germán.
Claro que sí, claro que sí. Ya aquí lo tengo de Sania. Muy bien, aquí está. Entonces, ¿hay que igualar porque si eres diferente no te voy a respetar? ¿Es eso?
Pero fíjense la condensación que hay en esta expresión. ¿Sí? No te voy a respetar, es decir, te voy a atropellar, voy a deshacerte. No, esa no es la postura de ningún psicoanalista, ni tampoco del psicoanálisis.
Y también, doctora, me permite ahorita comentar que algo que yo también escucho en esta pregunta tiene que ver con la dinámica actual, muy, muy fuerte del discurso de género, muy fuerte, por ejemplo, en las marchas feministas ahora recientes del 8 de marzo, en cómo cuando Sania nos dice, si eres diferente, no te voy a respetar, y me hizo recordar cómo muchos de los decires y de las manifestaciones muy impetuosas de esos días, es que si uno se dirigía a una mujer de esa postura y de esa marcha como tal, como mujer, diferente a mí en tanto hombre, despertaba de manera inmediata para ellas una falta de respeto por parte mía. Es decir, sí significaba y sí significa para algunas personas que están ahorita colocadas más en esa postura ferviente o reacia, digamos, hacia la igualdad, sí está representando para esas personas una falta de respeto que yo señale la diferencia. Es decir, porque en mí opera la diferencia, yo en tanto hombre y veo una mujer, opera esa diferencia. Ah, pues no, resulta que en muchas personas más reacias en esa postura está resultando ofensivo que yo no la tome dentro de los discursos de igualdad.
Exacto, ¿sí? Bueno, más o menos creo que a mí me interesó mucho el comentario porque es una condensación, indudablemente, de algo que se padece. De algo que se sufre. Es decir, entonces no te voy a respetar. ¿Es eso? ¿Es eso lo que ustedes están proponiendo? No. Eso es lo que, en todo caso, el filósofo, especialista, digamos, en su discurso sociológico, ¿sí? Pretende una igualdad. Y pretende un no respeto. Primero que nada, porque va a una jornada de psicoanalistas. Y entonces introduce, no como una falta de respeto, pero sí como un señalamiento en donde degrada a todo el público, diciendo que entonces él supone que no podría existir ahí un psicoanalista, queer, porque, o sea, transexual, ¿sí? Porque estamos necios en la dualidad sexual, lo cual no es cierto. No es cierto, por eso digo que el primer engañado es él con su propio discurso. Porque todos los que estaban ahí, absolutamente todos los que estaban ahí, eran transexuales. ¿En qué sentido lo digo? Pues que en que se las han tenido que ver con tener un sexo. ¿Y qué sabemos en el discurso psicoanalítico? Que siempre es una decisión forzada. Y creo que ahí podemos dejar la ética del psicoanálisis, ¿sí? Siempre la decisión hacia uno u otro sexo es una decisión forzada. Entonces, pues todos los que estaban ahí eran transexuales, ¿sí o no?
Sí.
Pues sí. Visto así, pues todos hubieran dicho, pues no, te equivocas, aquí todos somos transexuales, ¿ahora qué vas a hacer?
Sí, justamente en esa línea yo agregaría que en efecto no pretendemos igualar, ejercer el poder o tener la verdad, sino más bien incluirnos en el conflicto. No por nada, como lo relató hace rato, hace un momento, doctora, en la pregunta que ayer se introduce con las colegas de ustedes, son mujeres, han devenido mujeres. O los
No,
silencios
no,
que
no,
también ha
que
habido,
hicieran. No, no,
que
no.
sí eran,
Ustedes
sí, que sí
son
eran,
mujeres
sí, es
o
verdad.
no son.
Sí,
¿Sí?
y los silencios también que se dan en este programa, justamente yo puedo decir que desde ayer incluso, ¿no? Cuando usted anuncia el tema del programa para Palabra de Hombre, de el hijo y su madre, bueno, desde ayer uno entra en esa posibilidad de, más allá de la teoría, más allá del discurso, justamente, qué es lo que uno puede transmitir y que uno queda en ese conflicto, en ese impacto, sin, por supuesto, venir al programa y hacer de eso un diván al aire, pero que uno se incluye justamente en ese conflicto, en esa situación vivencial, y más allá de querer imponer un discurso.
Algo decía usted, querido doctor Einar, que usted había entrado en todo un pensamiento y en toda una experiencia de su relación con su mamá. Y entonces dice, bueno, pero no voy a hacer un diván al aire, ¿no?
Sí,
Es
sí,
decir,
sí.
voy a hacer un diván al aire, no voy a hacer una exhibición de esto. Pero ¿cómo entre colegas nos podemos decir? Esto me ha vuelto a poner a pensar en estas cosas, ¿no? Y esa es la vida permanente de los analistas. Permanentemente estamos repasando y repasando y repasando y repasando toda nuestra vivencia porque sabemos que no podemos estar seguros de nada. ¿Cree
Así
usted?
es, y que ayer lo decía muy bien, no somos analistas, sino justamente en ese conflictuarnos permanentemente se abre la posibilidad de, más que seguir los discursos, crear posibilidades de poder decir algo, pero desde la no garantía, la no certeza, el conflicto permanente de lo que se pone en
Así
juego en
es,
uno
así es.
mismo.
Y tenemos grandes ejemplos, digamos, en el caso de Freud, que él, con todo lo que ya había construido, ¿sí? Empieza ya casi al término de su vida con un nuevo vigor y es cuando empieza a escribir el esquema del psicoanálisis, ¿sí? No lo concluye porque ya no le era posible. Y algo similar pasa, digamos, con Lacan, cuando estaba con Sory, precisamente tratando lo último que él quería tratar y pues lo alcanza la enfermedad, es hospitalizado, operado y posteriormente de eso fallece. Entonces la vida del psicoanalista es, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Por qué? Porque la teoría no alcanza. Siempre la vivencia subjetiva, la vivencia de los seres humanos, es la que pone en cuestionamiento nuestra teoría, nuestro quehacer y el sentido de por qué existimos en el universo social, económico, político y psicoanalítico.
Vamos ya acercándonos hacia el término de la emisión de hoy, no sin antes compartirles un comentario más de nuestra radioescucha Rosa Hernández. Nos dice: excelente martes a todos. En relación a la conversación que nos comparten y la manera que nos ponen en contexto, me permite dimensionar la finura ética que un psicoanalista aborda la diversidad de la vida psíquica en cada sujeto, ya que al nacer no está nada escrito. Es más bien una vivencia en relación a un universo que impacta lo interno psíquico de nuestras emociones, en donde el discurso psicoanalítico es una posibilidad de redescubrirnos en nuestro propio decir y sentir. Saludos afectuosos a todos. También tenemos el comentario de Andersi el Daí y nos dice, qué buena selección musical también. Saludos.
Sí, es muy linda la música esta que pusieron ahora. Sobre todo, digamos, el ta-ta-ta-ta. Sí, ahí viene el conflicto, lo intenso, ¿no?
Exacto, le puso dramatismo, doctora.
Exacto. Pues seguiremos. Mañana es otro programa en donde estará con nosotros la doctora Valeria Reyes. Y creo que íbamos a tratar el olvido. El olvido porque en relación, digamos, a la dinámica emocional de las mujeres, si hay algo terrible para ellas es que puedan ser olvidadas. Olvidadas por la sociedad, olvidadas por los hombres que dicen que las han amado y las olvidan, o que las han deseado y las dejan, ¿sí? El olvido porque a veces desde muy pequeñitas ellas pueden decir, yo nunca existí en el pensamiento ni en el afecto de mis padres. Yo nunca fui amada por ellos. Siempre fui olvidada. A tal grado que hay, digamos, una experiencia de una amicísima mía que ella estaba en la situación de la guerra española, ¿sí? Y la madre jala a los dos hijos varones y a ella la olvida.
Hijo.
Entonces se lleva a los dos hijos varones al refugio y ella queda expuesta al bombardeo. Entonces, ser olvidada. Y eso tiene que ver con hablar de mujer y de mujeres. Todavía lo podemos sostener. Hablamos de mujer y de mujeres, hay palabra de hombre y hay palabra también de mujer y de mujeres.
Así es, doctora. Así es, palabra de hombre. Entonces, ¿qué dirían hoy mis colegas, el doctor Einar Hernández, Omar Benítez, Misael Montes de Oca, para ir terminando esta emisión? Ándele, ándele, Inar, más allá de su sonrisa, venga.
Yo diría un llamado a todos a que nos incluyamos en el conflicto y que podamos llevar a, ¿por qué no?, a una situación de escucha, de espacio analítico, esa relación particular que los hombres tenemos con las madres y que es indudablemente determinante en nuestras vidas. Yo cerraría con eso.
Muy bien. Misa.
Estaba yo pensando en la en el encuentro traumático con las primeras experiencias de placer erótico, por supuesto. Y creo que eso es o puede llegar a ser determinante en la vida del niño, ¿no? Pero es decir, es una de las cosas más valiosas también que ocurren en la clínica, es decir, es un privilegio escucharlo y que eso pueda ser no solo que lo puedan hablar, sino que no entre dentro de un estándar, ¿no? Creo que esa experiencia amorosa hace posible y podrá hacer posible en cada en cada persona incluso un relanzar su vida, ¿no? En cualquier punto en que decidan acudir a un analista y hablar de esos encuentros difíciles o complicados con su sexualidad, es decir, me refiero a las experiencias de placer, ¿no? Y yo también las traumáticas, por supuesto. Entonces, pues no lo... Es decir, la invitación es que no lo posterguen.
Muy bien, Omar.
¡Hasta Omar!
Sí, aquí estoy enviando el mensaje de dónde pueden escuchar nuestro programa para volverlo a escuchar. Si se lo perdieron, estaban preguntando en la caja de comentarios en donde lo podían escuchar y ya se los envié. Es en la página de Facebook, en la sección de videos. Ya quedó ahí también en la caja de comentarios el mensaje en donde ya envié, en donde lo pueden escuchar. Y por la tarde se sube a Freudiana Radio. Ok. Sí, bueno, para ir cerrando, pues sí, creo que la relación entre la madre y su hijo, pues sí está atravesado justamente por la vida erótica tanto de la madre como del hijo. Entonces sí, hay que continuar en la permanente construcción de lo que es esa relación, tanto en análisis, como bueno, para los analistas en la escucha analítica.
Bueno, pues yo lo que puedo decir es que los sociólogos a su campo, que sigan trabajando duro, exacto, que haya cada vez sociólogos y filósofos con buenos discursos que nos pongan en trabajar, ¿sí?, ese tipo de cosas, porque si tenemos un destrozadero que se ha llevado a cabo por los discursos y tenemos un destrozadero de la vida emocional de los seres humanos. Por eso, sí, ánimo, ¿cómo no? Como dice el señor presidente, ¿no? Ánimo, ánimo, porque nos darán, digamos, espacio para decir, no, no, tu discurso no alcanza, no alcanza para dar cuenta, ¿sí?, de qué vas a hacer con el sufrimiento humano, ¿sí? No alcanza. Es simplemente ese punto de prudencia. Pero está bien que sigan trabajando en todo esto para que nosotros tengamos posibilidad de devolverle su lugar al psicoanálisis siempre cuando se ha tratado, no es la primera vez, cuando se ha tratado de borrarlo, de inutilizarlo.
Pues muy bien, llegamos entonces al final de la emisión del día de hoy. Esto fue Palabra de Hombre y mañana tenemos una cita nuevamente con ustedes, querido público, al mediodía. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Escuchar al otro es un acto de amor. Es un acto de amor. Es una experiencia inefable que no se puede pasar a la palabra inenarrable. Palabra.